La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 7 de abril del año 2020. Eugenio Calderón, Orestes Membreño, Cristian Villalta, en la producción Hugo Agogó, les damos la más cordial bienvenida, agradeciéndole también desde su domicilio el señor Samuel Martel, que nos ayuda a coordinar los enlaces y llamadas telefónicas de este programa. Bienvenidos todos, ¿qué tal? Orestes, día de no verte, ¿cómo estás, mi amigo?
Hola, bien, Cristian, gracias a Dios, acá dispuesto, ¿verdad?, a hacer el programa como todas las semanas, saludando a la gente que nos escucha en Fiesta Femenina, que nos ve a través de Tigo Sports, y un saludo especial para mi hija Marjorie, que ayer recibió finalmente su diploma de doctor en medicina.
Fue de, sí, los alumnos que ayer se graduaron.
Exactamente.
Y con un montón de medidas de seguridad, sí, según leíamos, ¿no?
En la Universidad del Salvador, así es que un gran abrazo, hija. Ayer,
bueno, pues, ayer qué orgullo, qué bárbaro.
Estuvimos felicitándola en casa y todo, así es que...
¡Ey, qué bárbaro! Muy bien, Oreste, felicidades,
triunfo, qué orgullo. Ahí, qué orgullo.
Genial. ¿Qué tal, Eugenio? Estuve leyendo de eso hoy en el periódico, vi las fotos y todo.
Ah, sí, okay.
¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Es un momento tan sublime, creo yo, comparado a la que egresa, como a los padres, ¿no?
Claro. Son
momentos que la vida te da, que lástima que no puedes... hacerlo hoy como...
¿En qué momento?
Claro, bueno, pero... y toca con la familia, con los sobrinos que tenían que graduarse también en junio y llegar después de todo el... con tu bajada del colegio y no puedes hacer nada. Entonces, pero bueno, después habrá...
Así es.
Habrá tiempo
para celebrar, claro que sí. Bueno, tenemos algunos enlaces, comentaremos algunas noticias de actualidad. Pero justo ahorita que estamos por empezar, me acordé, me puse a pensar en que si luego del anuncio efectuado ayer por el presidente de la República sobre la extensión de la cuarentena hasta el 6 de mayo aproximadamente, bueno, ¿qué pasará con los futbolistas si finalmente también ellos harán, me refiero a la dirigencia de nuestro fútbol, una extensión de la prórroga que tienen para honrar los compromisos con los jugadores? Ojalá que no sea así. Porque en la medida que han ido pasando los días, si bien algunos equipos han actuado de modo responsable y han finiquitado y se movieron rápido, y resultó que sí, que los futbolistas también tenían muchos de ellos cómo poder electrónicamente recibir su dinero. Hay un equipo en particular que no ha dado ninguna señal, que es el Sonsonate. Yo creo que es realmente ya cuestión de que la Federación de Fútbol se mueva, porque creo que ese equipo no va a reaccionar. Pero bueno, me acabo de hacer esa pregunta, porque cuando la gente de la Federación de Fútbol anunció la extensión de la prórroga, también hacía la salvedad, siempre y cuando la cuarentena concluya en la fecha estipulada por las autoridades. Así es que lo que queda es esperar, ¿no? Ojalá que los jugadores pues vayan poco a poco viendo la luz. Lo de Sonsonate, insisto, es una cosa muy, muy dramática. Pero bueno... Hay que confiar, ¿verdad?, que todos sean responsables y solidarios, cada quien en su parte, cada quien en lo suyo. Nunca está de más.
Yo creo que los equipos, pues la responsabilidad era de cancelar, ¿no? Entonces la federación podía perfectamente extender el plazo para entregar los finiquitos, porque uh-huh. obviamente la movilidad, todo eso uh-huh. está complicado, pero electrónicamente se podían hacer los abonos. Y algunos equipos ya lo hicieron, ¿verdad? Hay ver en los casos de Sonsonate, de Chalatenango, que ya empezó a moverse también, creo que tenía complicada también la situación.
Chalate ya resolvió, uh-huh. Como llegó ha llegado una gente nueva, correcto. Que todavía no ha salido a la luz completamente, pero le dio la plata y bueno, en fin. Pero bueno, ojalá que...
Sí, Sonsonate tiene día a día de todo eso, tenía algunas complicaciones, había cambiado de administración también, el Chalatenango.
Yo no sé si cambió o se quedó sin administración, porque aparentemente ahí no hay nadie. Esa es la impresión que te queda, ¿no? Toda la gente de Sonsonate con la que hablas, ahora te dicen, no nos han dicho nada.
Sí, por el momento. Sí. Pero
¿dónde está el piloto?
¿Dónde está el piloto?
Yo te digo, antes claro. de esto sí, ¿verdad? Llegaron unas personas que no, uh-huh. que no estaban y que de repente se presentaban como los nuevos.
Ah, no, es que para clientes. la foto, tipo 2-3 de mes, todos salían en la foto. Ya cuando era 30, ya nadie quería salir en la foto. Bueno,
Una situación muy complicada.
Sí, Eugenio.
Muy complicada porque toda la parte económica, todos los síntomas de los salvadoreños alrededor de esta crisis sanitaria a nivel mundial ya despertó alarmas de inmediato, ¿no? Por todas las consecuencias que se... Sí. Que... Entonces, imagínese usted... Agréguele que la crisis arranca a principios de marzo y a los jugadores de Sonsonate solo le habían cancelado la pretemporada. Estamos hablando de diciembre del 2019. Y hoy estamos a 7 de abril. ¿Qué tal un jugador?
Estás hablando de que ese jugador probablemente solo perciba 4 o 5 meses de salario este año, si es que consigue mantenerse en forma para jugar en la apertura. Uh-huh. Porque a menos que la federación, insisto, intervenga y haga efectiva la póliza y cualquier otro recurso para que sus jugadores vean algo de plata. Una cosa terrible, la verdad, pero...
No es ir contra la corriente, sino desde mi primer punto de vista aquí fue, hoy existen los mecanismos para que los equipos alivien la carga de los jugadores. 6 y 7, hoy estamos 7. Uh-huh. 8 o 9 de esos equipos ya cumplieron. Eso desestima la prórroga otorgada por la Real Federación Salvadoreña de Fútbol, porque debemos preguntarnos cómo el 80% sí y los otros. Entonces, ¿qué pasa con los otros? Los otros, miren, se van de la primera división porque no pueden.
Por eso te digo que la federación, una vez alcanzada esta fecha, que es en la que inicialmente se iba a recibir los finiquitos, tiene que moverse ya y hablar con la gente de Sonsonate y con la gente de Jocoro, entendería, pero sobre todo de Sonsonate, y comenzar ya a establecer si hay o no capacidad de pago para, si no, pues la federación actuar y tomar otras medidas.
Sí, fíjate que esto también debería mover a los jugadores. A los jugadores a buscar asesoría. Yo creo que la Asociación de Futbolistas uh-huh. tiene un abogado que es uh-huh. su sí. asesor, para ir viendo la manera de estar preparado y si no, desde ya presentar un documento, vía electrónica también uh-huh, se puede, sí, claro. a la federación, haciendo ver la situación, como poner un aviso, digamos, ¿verdad? Para después que sea el principio o el inicio de un proceso para, por, como decís, si la federación hace efectiva esa fianza o algún mecanismo, claro. ya el jugador tener un respaldo de que ha iniciado correcto. Un proceso para velar por su interés.
Correcto. Voy a hacer una interrupción aquí en el tema, colega, disculpen, porque hay otro temita del cual quiero que conversemos rápidamente y tiene que ver con, bueno, porque la federación, en efecto, la parte administrativa sigue trabajando, pero en lo deportivo no hay manera de avanzar nada.
Nada.
Como en ningún lado del mundo, prácticamente.
Zona cero.
Sí. Y bueno, hay muchas dudas, preguntas, inquietudes que ahorita nadie las puede responder porque CONCACAF no ha dicho tampoco, ha profundizado gran cosa. Tenemos en línea a Neto Goches, seleccionador sub-20, asistente técnico de la selección mayor, para conversar un rato, saber cómo está Neto y bueno, un poco también qué ideas están comenzando a barajar los cuerpos técnicos de selecciones. Hola Neto, ¿cómo estás?
Hola Cristian, ¿qué tal? Gusto de oírlo.
¿Cómo estamos, mi amigo? Siempre, siempre entusiasta este Neto, bárbaro. ¿Eh? ¿Cómo estás, Neto? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás vos?
Bien, gracias a Dios, aquí en casita, sin salir.
Viendo fútbol.
pues ahí todas las repeticiones.
Mira, en cualquier momento, así como va la cosa, te vas a ver en algún partido ahí en la tele, compadre, o ya te viste en alguno.
No, ya me vi, hasta fallando
penal. Hasta fallando penal.
Es lo mismo que tal vez la repetición lo metía.
Es cierto. Bueno, Neto, qué bien que todo está bien. Que
conseguiste el editor de video, Neto, conseguiste el editor de video y ahí se puede. Te
corten un pedazo en que se viene echando se ahí. Neto, contanos un poco de parte deportiva de la federación. ¿Han hablado algo, Neto, o literalmente ahorita es esperar y esperar hasta que CONCACAF diga algo?
No, fíjate que ahorita, Cristian, la verdad todo es incierto, la verdad no se sabe ahorita pues cuándo volver a arrancar, estamos ahí a las expectativas, lo que sí, entre cuerpos técnicos, pues nos hemos dado la tarea pues de estar pendientes, preparando trabajos, ideas de juego, pues analizando rivales, estamos ahí, tenemos una plataforma que se llama Instant, donde podemos estar viendo lo que selecciones han hecho en otras ocasiones para ir estudiando. Ahorita creo que la que toca es eso, un periodo de estudio, de preparación, para que cuando todo vuelva a la normalidad, pues estemos listos para iniciar de la mejor manera, con más ganas, y transmitirle eso a los muchachos.
Una de las cosas sobre las que CONCACAF, bueno, FIFA en realidad, opinó hace poco fue sobre que los Juegos Olímpicos sean casi que sub-24, por llamarle de algún modo. No sé, Neto, si en el caso del fútbol juvenil a nivel sub-20, ¿tú crees que podría ocurrir algo parecido? ¿O si se mantiene la reglamentación, qué tan afectado resultaría el grupo con el que estabas trabajando?
Fíjate que ahorita, gracias a Dios, en el nivel sub-20 no creo que vayamos a tener mayor problema, porque el mundial estaba programado para el siguiente año, en el 2021. Entonces eso que hace que las edades son las correspondientes. Entonces, aunque se pospusiera eso, que es lo más probable, porque el premundial estaba para junio, pero lo más probable es que se posponga. Pero creo que en cuestión a edad, todo no va a haber problema, porque seguimos siendo el mismo año 2001, perdón, porque no alteraría la fecha, la edad, con la fecha del mundial. Entonces siempre se mantendría la misma edad. Es por eso que en esta ocasión, por ejemplo, el invitacional, el premundial, se denominaba sub-19, porque el mundial sub-20 lo jugarían los jugadores sub-19 que participarían en esta eliminatoria. Entonces, en ese aspecto no habría ningún inconveniente, ni en el invitacional, ni en el premundial.
Neto, y en lo que es selección mayor, ya la FIFA dijo que no va a haber fecha oficial en junio.
Sí.
¿Verdad? Habría que ver si hay modificación en el formato, ¿verdad?, para establecer el ranking, ¿no? Si no se cambia, ya El Salvador estaría ahí. ¿Se ha evaluado algo de esto?
Fíjate que teníamos entendido de que ahora es 7-8.
7.
Ya hasta la fecha me han perdido. El día 8 estaba programado, según tengo entendido, otra reunión definitiva de FIFA y CONCACAF para ir ya aterrizando en este tema. Sí, tenemos entendido que la fecha de junio pues está suspendida. Sí. La duda que queda es si se va a abrir otra ventana en septiembre para realizar esta fecha FIFA, o si definitivamente pues se suspende la fecha de junio y ya queda la hexagonal que estaba programada para arrancar en septiembre. Te lo digo de manera personal, yo pensando en la lógica, pues creo que ya para la eliminatoria pues estaba casi todo dicho. Los únicos países que se puede decir están compitiendo es Canadá, El Salvador.
Así es.
Pero de ahí todo lo demás ya está, los que van a la otra fase, a la otra ruta, mejor dicho. Y la hexagonal que ahorita pues está determinada y gracias a Dios estamos dentro. Yo la verdad considero bastante difícil de que solo por un país se cambie
solo por un cupo
toda la estructura. Entonces
Sí.
Yo considero que... Noche.
Sí, aló.
Yo considero que, que todo va, va a seguir de la misma manera, y creo que lo más lógico sería que se suspendiera la fecha y que en septiembre pues se arranque el hexagonal.
Sí.
El formato no creo que cambie. No creo que cambie porque todos sabemos que el hexagonal es el se puede decir, el respiro de todas las selecciones del área y también de CONCACAF, porque es la que nos permite recibir, hacer juegos de local, donde la afición disfruta, y es el, se puede decir, el boom económico del fútbol de CONCACAF. Entonces, no creo que el formato cambiara. Pero como te digo, eso es...
Pues que mira, al final, sí, pues que al final todo es tan incierto de alguna manera, pero tiene lógica lo que dice, Neto, ¿no?
Pero lo que se busca es hacer menos complicado el asunto de lo que ya está, ¿no?
Pues que en esa misma línea la mesa está abierta a cualquier tipo de decisión, incluso a volver al formato antiguo, te acuerdas, de una sola sede, en fin, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque ¿en qué momento van a estar listos los 6 países involucrados para poder albergar actividad multitudinaria?
Bueno, las eliminatorias que son 2021.
No, la hexagonal tendría que haber arrancado en septiembre de este año.
Una primera fecha en noviembre.
31 pongamos. De agosto, si no me equivoco, ¿verdad, Neto?
¿Aló?
Vea que la hexagonal arrancaba el 31 de agosto.
Sí, entre agosto y septiembre ya empezaba la primera fase de esta
manera. Es muy difícil, creo yo.
Este año, ¿eh?
Sí.
Sí, no es tan complicado mover 3 jornadas a que cambies el formato.
Exactamente.
Y miren, vamos a tener otros 2 meses para poner las 2 fechas FIFA. O sea, es muy complicado.
Sí, es muy complicado. Muy difícil.
Sí, es muy complicado porque siempre con CONCACAF y FIFA dan, previo a hexagonal, dan como un periodo que sirve a las selecciones para prepararse mejor para entrar a hexagonal. Pero si moviera la fecha de junio para septiembre, estaba hablando de que ya en octubre tendría que empezar el hexagonal.
Sí, sería
quedaría muy apretado ya. Entonces, lo más lógico sería que se suspendiera la...
Claro, una complicación.
La fecha de junio y arrancar ya hexagonal. Y como te digo, no es que muchos países estén en disputa, son los Canadá y El Salvador, pero Canadá está a 14 puntos del Salvador. Entonces, también no es que esté tan fácil para ellos el pasarlo, porque en una fecha FIFA, lo más que se puede sumar es entre 7 y 8 puntos. Entonces estamos hablando que Canadá tendría la oportunidad, jugando con equipos del 1 al 10 en el ranking.
Sí, no, imposible. Yo creo que sí, tiene toda la lógica lo que estás diciendo. Pues nada, Neto, queríamos saber un poco...
Dime. Que nosotros tenemos que jugar, entonces, con 6 puntos que nosotros hiciéramos en ese periodo. Entonces, lo que te quiero decir es que es bastante complicado.
No. Lo más probable es que... Sí.
En una sola fecha FIFA para que con CONCACAF o FIFA cambiaran todo el calendario.
No, y no creo que vayamos a tener ningún partido amistoso este año. Ya. Sí, claro que sí. Neto, pues nada, queríamos saludarte, saber si había alguna novedad en la parte deportiva de la federación y, bueno, hablar un poco de este tema. Te enviamos un abrazo, mi amigo, confiando que pronto podamos compartir aquí personalmente en el estudio del Guiriguir al aire contigo. Un abrazo, Neto.
Sí, no, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Ya saben, ahí estamos para servir. Y váyanse para su casa, hombre.
Ya nos vamos, ya nos vamos.
Ya casi. Rapidito.
Cuídense.
Un abrazo, Neto.
Y que todo les salga bien.
Muy bien, Neto Goches, desde su hogar, descansando y hablando de este tema. Al final es... Nos hemos vuelto pura especulación, en muchos sentidos, porque es que el escenario es tan volátil. Hoy estaba leyendo un montón de notas, estaba leyendo una de la NBA, por ejemplo, y la NBA admite ya abiertamente el comisionado y dice, miren, no hay nada seguro, así es que cualquier cosa que les diga es completamente especulación.
Si el objetivo...
Sí. Y así es la cosa.
Es estar entre los grandes en el Big Show de la CONCACAF, casi lo tienes. Solo es que firmen un documento que no cambia nada.
Y esperar.
Eso está a pocas horas.
Esperar y cuidarte.
Y esperar salir de esta zona cero. Qué ingrato este Neto Goche, ¿eh?
¿Por qué?
Lo hacemos más famoso y encima nos manda a casa.
Bueno, ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
no le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Antes de hablar con Neto Gocha, quien le reiteramos nuestro saludo, hablábamos de la prórroga y de todo ese tema, ¿no? Del
tema salarial.
¿Tú querías decir algo más?
Es que este tema, hoy por ejemplo, me llamaba la atención un Twitter de Carlos Carrillo como presidente de la Asociación de Jugadores, ¿no? Y estaba como guiando a los jugadores para ser beneficiarios de la ayuda del gobierno con el tema de la crisis sanitaria.
Sí.
Yo creo que esto apela un poco más hacia los jugadores de segunda y sobre todo de tercera división. Pero también habría que ver esto de la justicia, del derecho, de por qué este y el otro no. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, hay jugadores en Sonsonate que yo estoy seguro que unos cobran $1,000 al mes, hay otros jugadores de 2,500, hay otro jugador que puede llegar a 3,500, uno de los extranjeros, digamos, de mejor currículum que pueda tener el cuadro de Sonsonate. Entonces, se abre el panorama de decir, bueno, pero es que este no cobra desde diciembre del 2019, aunque cobre $2,000 al mes. No ha cobrado.
Sí,
tiene derecho 2020, no ha cobrado nada. A ser beneficiario.
Claro que sí.
Yo diría que sí, porque es parte de los efectos de la crisis, ¿no? Digo yo.
Sí, claro.
De la crisis, porque encima no ha tenido ese salario.
Sí.
Es que solo el hecho de que su contrato se haya visto interrumpido, ya lo vuelve.
No es como el caso, por ejemplo, poniendo otro caso totalmente al otro lado, es Oscar Serén, que ayer renovó contrato con Alianza, ¿ya? Entonces, ojalá que Carlos Carrillo y la asociación lleven un planteamiento claro de qué es lo que se pretende, es ayudar a los que más lo necesitan, ¿no?
Sí,
y va a estar un poco, les va a llevar un poco de tiempo saber. Entonces, yo creo que ahí también se puede conocer hoy, 7 de abril, qué equipos tienen ese nivel de problemas y cuáles no. Porque los jugadores que aparezcan en los equipos como beneficiarios es que están en graves problemas.
Yo hasta donde entendería, sin ser nadie es experto en este tema, porque es completamente novedoso el asunto, pero creería que todos los futbolistas de la primera división, extranjeros o nacionales, son beneficiarios porque a todos les fueron suspendidos sus contratos de trabajo. De hecho, ahorita ningún jugador tiene un contrato de trabajo vigente. Ningún jugador, aunque haya renovado, está devengando salario, ni va a comenzar a devengarlo
partir del 20 de marzo.
Hasta que arranque el próximo campeonato. Entonces, todos los jugadores de fútbol de Salvador profesionales que tengan un contrato inscrito ante la Federación Salvadoreña de Fútbol, creería yo que son candidatos a ser beneficiarios. Ojalá que la asociación se mueva rápido. Yo hasta le recomendaría que busquen la intermediación del INDES para a poder acelerar el proceso.
Facilitar,
humildemente se lo sugerimos
facilitar
a Carrillo.
El proceso,
claro, supuesto, correcto.
Claro. Sí, por lo que decía yo al principio, el abogado tiene que asesorar bien, porque caminos hay, uh-huh, ¿verdad? Los procesos, respetando los procesos, creo que se pueden...
Claro, lo que dice Eugenio es que, en lo que sí coincido con Eugenio, es que la urgencia cambia, ¿verdad? Hay jugadores que ya tienen su plata de enero, febrero y marzo, y además por el nivel de ingresos que tienen, pues con eso pueden encarar los próximos 40 días tal vez. Pero hay otros que no han visto plata en todo el año. Sí. Esos son los que urgen. Miren.
Hasta uno que le dieron un adelanto aparentemente y firmó con uno y no ha firmado con el otro. O sea, esas son las cosas que en estos momentos para que después ya no se...
Va, pero mira, a mí de ese tema me da un poco pereza hablar.
Sí.
Porque mientras no se abra el periodo de inscripciones, aquí no hay nada. No hay nada, sí. O sea... No hay lío, no hay nada, porque...
Sí, porque a la hora de la inscripción es que...
Ahí es la cosa.
Que Metapan va a presentar un contrato, si es que lo tiene, y Alianza va a presentar otro.
Pero de que eso puede ser, ¿cuándo? ¿Julio? Sí,
julio, agosto. Entonces, no seas tan pesimista.
Entonces no estamos ni en mayo, así que yo ahorita a Michel Mercado le diría, compadre, asesórese.
Exactamente.
Porque le espera un gran lío.
Sí, porque el principal perjudicado va a ser él. Pues si en caso hay dos firmas. Sí.
Pero tiene tiempo para asesorarse.
Si hay dos contratos.
Que averigüe bien qué onda. Sí.
Acuérdate que el caso de Inestrosa.
Sí,
ya
claro.
Ni jugó aquí, se
tuvo que ir. Sí. Mire, yo quería que hablemos de otro temita internacional muy bueno. Tema poderoso. El FIFA Gate.
FIFA Gate.
Mira, antes de eso,
volvió. ¿Esta qué es la...?
No, pero esto...
Esta es la temporada, ya está como la Casa de Papel, la temporada 7.
La Fiscalía gringa no descansa. Entonces, este lunes, ayer, amplió la acusación por los mismos delitos y por la misma trama, pero comenzó a hablar de otros temas. Y por primera vez se habló en una corte de Estados Unidos de que hubo gente que lavó dinero en el sistema bancario gringo procedente de sobornos para dar su voto a Rusia y a Qatar como sede del Mundial.
Eso ya se sabía.
Sí, pero una vez lo llevas a la corte, entonces ya
entra en proceso.
Estás oficializando la acusación.
Es un hecho consumado.
De hecho, ya Rusia reaccionó hoy. El Kremlin, por supuesto, ha negado absolutamente
todo.
Las acusaciones. Dicen, no, lo... Ganamos esa sede de modo legal y fue, por cierto, el mejor mundial de la historia, dijeron los rusos. Pueden decir lo que quieran.
Ni futbolística.
Entonces, en la acusación lo que se dice es que Jack Warner, qué raro, ¿verdad?, cobró hasta $5 millones por su voto para dárselo a los rusos y luego a Qatar. Que Rafael Salguero, célebre dirigente guatemalteco, infame, que vino a hacernos perder el tiempo y a pegárselas aquí de gran dirigente muchas veces, literalmente un marrano de la dirigencia deportiva, a él le ofrecieron $1 millón por su voto, no se sabe si lo cobró, y dicen que Grondona, papá, Grondona se embolsó por lo menos $12 millones de dólares, porque no solo cobraba por sus votos, sino por convencer a Teixeira o a Nicolás Leos.
Con Rodrigo veníamos conversando mucho ese tema de Grondona. Se lo venía mencionando a Grondona.
Pero
bueno, se me quedaba viendo así.
Pero
como,
eso ya...
¿No es fan al fútbol argentino? Esto no tenía nada
pero
que
Grondona,
ver. Era un marrano más como el que ya mencionaba.
Era un cerdo.
Y no ofendas. Porque...
Pero mirá,
se va a enojar un tu
pero colega, dime, mira. Pero dime.
Ya
no está solo en los libros eso. Ya no está solo en las crónicas periodísticas medio policíacas. No, está en una corte en Estados Unidos. Y es grave, Orestes. Cuando el mundo vuelva a la normalidad, los rusos y los gringos van a tener una guerra diplomática con esto que está diciéndose. Y Qatar, cuidado, que ese mundial no está escrito en piedra.
Sí, fíjate que es bien grave porque van a haber repercusiones. Esto va a tener unas repercusiones, digo, algunos las estamos esperando. Uh-huh. Y otros ni se la imaginan porque la red de corrupción era tremenda, ¿no? Entonces, algunas historias que hemos conocido y que no las voy a comentar, pero...
¿Pero qué estás hablando? ¿El FIFA Gate? De ¿caso ese. El Salvador?
De todo, es que hay de todo, no, por eso.
Caso con CACAF.
No, pero como ibas...
es lo que te quiero decir yo.
Introduciendo en nuestro país.
Lo mejor es esperar que estas investigaciones que son, olvídate, ni nos imaginamos. Si es un caso que no va a terminar todavía.
Ni se va a engavetar todavía.
Porque en esta última, igual vuelve a mencionarse la UNCAF y vuelve a mencionarse la CONCACAF. Y ahí está El Salvador, pues, y ahí no hay... No es descabellado pensar que va a haber un involucramiento, no sé en qué medida, de la dirigencia salvadoreña.
Se hablaba de cuatro personajes, ¿no?
De hecho, se ha mencionado, sin decir nombres, pero sí se ha mencionado.
Uno de ellos sí se ha mencionado. Hay uno que ya está detenido y sigue aquí en nuestro país.
En aquel momento el presidente de la federación, ¿no?
Ahora, eso por un lado. Y por el otro lado también se amplió la acusación, y ahora ya se le puso nombre y apellido, a dos altos ejecutivos de Fox Latinoamérica, uh-huh. Uno de ellos presidente de Fox hasta hace unos meses, de quienes se dice que pagaron sobornos para asegurarse los derechos de los mundiales de Rusia y de Qatar. Pero ya abiertamente se acusó a dos personajes, pero así, los non plus ultra de Fox Latinoamérica. También salió a bailar ahí el expresidente de la empresa Imagina, que es la cabeza de la empresa que todavía tiene los derechos de muchas federaciones, entre ellos la de El Salvador. A esta persona ya se le acusó al expresidente de Imagina y también al de Full Play, que esos están liquidados desde hace rato. Sí. Entonces, mira, yo de verdad te digo, creo que no va a quedar una sola empresa de mercadotecnia deportiva latinoamericana en pie, toda barrida, viejo, todas partes del mismo esquema de corrupción. Pero lo de Fox ha levantado mucho polvo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque, por el tema de medios.
Por el tema de medios. Estás hablando que es una propiedad de Disney ahora, ¿verdad? Entonces dice uno, cuando todo esto acabe, ¿qué medida va a tomar Disney? ¿Qué políticas internas estarán ahí por activarse? Porque debe ser muy fuerte que te mencionen de ese modo, ¿verdad? Así es que sí me parece que, claro, en esta situación la noticia no tuvo tanto picante, pero cuando confiemos el mundo vuelva a la normalidad, se va a armar un gran lío entre los gringos y los rusos. Y los cataríes en medio. Que de verdad te digo, si la FIFA de verdad quiere demostrar que ha cambiado su espíritu y su alma, yo ese mundial lo pondría en jabón. Y hasta se los quitaría a los cataríes.
Sí, imagínate. Es la cuestión del dinero.
Si se logra comprobar, lo primero que tienes que hacer es
hay testigos.
Además. Borrar.
Hay testigos y ese dinero ha dejado un rastro porque para no lo podían lavar fácilmente. Uh-huh. Imagínate cómo le das vos a Grondona 10 millones de dólares, viejo. Tenés que inventarte una gran historia para lavar esa plata.
Acordate que era el jefe financiero de la FIFA.
Pues sí,
fue durante muchos años.
Pero el dinero.
Claro.
Tiene, o sea, que es pasar. Que
alguien te puede decir, vaya, por ejemplo, este ejecutivo de Fox Disney que uh-huh. hablas. ¿Cuánto crees que pueda ganar al año? Pues no firman contratos de un mes, firman contrato al año. Hay locutores, hay comentaristas, hay relatores, hay lo que ustedes quieran que no firman en Estados Unidos mensualmente, firman contratos por un año por lo menos.
Claro. Pero pero mira.
Y todavía no les basta,
men. No, claro que no.
Ajá. Por eso cuando a usted le digan, mire, no, pero si es que él ya tiene dinero, no, ese ya no va, no le va a quitar.
Tiene tres mansiones, sí, pero le gustan los números pares.
Sí,
sí, en el caso de estos señores de Fox, su participación incluyó unos contratos fraudulentos para justificar la salida del dinero, porque el dinero no lo acaban ellos de su bolsa, salida de las empresas. Es que hay que ser realmente sinvergüenza sobre esto.
Oh, sí.
Imagínate.
Sí, fíjate que son los manejos, ¿verdad? Los manejos de la plata que circula alrededor del fútbol. Y obviamente, como dice Eugenio, si no tenés, puchica, ¿cómo te pudiera explicar? Bien afincados tus valores, cualquiera cae. Pues, sí. Es que es una tentación de millones de dólares. Entonces, como decís vos, Cristian, no se los van a dar así, tome 10 millones en la mano, no, que hay maneras no. para hacerlo, porque no es, no son 5 pesos, no es una cantidad chiquita. Y los estadounidenses, como protegiendo su sistema financiero, que uh-huh. investigaron y se encontraron al fútbol.
Así es la
ahí.
Cosa, fíjate que en el caso en
de...
El
camino, hay ¿verdad? Una pugna también de medios importantísimos, que tienen las mismas condiciones de competir con... En este caso, con esta sí. empresa que se aprovecha de un soborno para decir, mm. ah, mira, frente a todos los, sí. a todo el público, nosotros somos los cachimbones. Para mí, por ejemplo, una selección nacional debe de ser transmitida en la mayor cantidad de medios que tenga, porque ya no vivimos en 1970. ¿Qué te permite eso? Que tú impongas calidad porque tienes la calidad. ¿Ya? No porque haya un soborno de por medio, exacto. sino, y abres el espectro, porque es la libertad de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Anoche la cadena 1:20 del presidente de la República, cadena nacional. Después de esa cadena, tú tienes la posibilidad como televidente o como redescucha de ir a recibir un análisis. Pero no tendría por qué tener el derecho un medio de hacer eso. Impone tu calidad en base a tu mensaje, a tu editorial, a tu criterio, a tu forma de ver el problema y dale la libertad a que el pueblo, a tu público, te reciba esa calidad. Y eso solo se consigue teniendo libertades en muchos aspectos. Y la selección nacional no debe de ser patrimonio de nadie. Uy, tiene que transmitirlo 5 o 6.
Uy, no, hombre, eso podemos hacer claro. 20 programas. Mira,
esto va a quedar de lección, creo yo. Debería de quedar de lección en el tema de los derechos exclusivos, que uh-huh. creo que se refiere Eugenio.
En Estados Unidos eso es muy duro ahora.
El manejo de ese tema de derechos exclusivos, ya con esto debe de ser, ¿qué? Materia de un estudio o materia de, no sé, de un procedimiento... Uh-huh. nuevo para
pero
para
ha habido, la adjudicación. Sí, ¿no? de pues es que ha habido muy poca legislación en todos lados, no solo en El Salvador, sobre el tema. Pero si tú declarases de orden o de interés público ese asunto, entonces sí estarían las federaciones obligadas a licitar abiertamente, respetando todas las condiciones, que es lo que no ha ocurrido en muchos países. Pero bueno, es un tema enorme. Tal vez se llegue a esa reflexión al final de este proceso, que es quién sabe cuándo vaya a concluir, porque llevamos 5 años y todavía están ampliando el pliego acusatorio. Pero es un tema apasionante, la verdad, y estoy seguro que el público también tendría mucho que decir al respecto. ¿Qué pasó, Hugo? Tendremos que ir a una segunda pausa, aquí mira, cerramos antes... la transmisión radial, pero volvemos a través de Tigo Sports. Okay. ¿Qué pasó?
Antes de que nos vayamos, dígame. Decía Eugenio, un día como hoy, 7 de
abril,
en 1963, El Salvador ganó 3-2 a Curazao, acá en el Flor Blanca, hoy Mágico González, y lograba el segundo lugar del primer torneo de selecciones a nivel de CONCACAF, que ahora, antes en la Norseca, uh-huh. casi que un subcampeonato de Copa de Oro, digamos.
3-2 a Curazao.
Año bueno, grande, el 63.
Ajá. Ah, no, pues sí, grandísimo.
Infame año. Solo superado por el 2020. Ya volvemos con más a través de Tigo Sport.
It's all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Ese tema ha agarrado fuerza. Aquí están los compañeros platicando largo y tendido sobre este asunto de lo de FIFA. Es que no ocurrió por casualidad. La verdad, se construyó una industria nueva a finales de los 70, la industria de la mercadotecnia deportiva.
Con la llegada de Avalanche.
¿Vea? Y a partir de ahí pues se sembraron problemas que luego se manifestaron 30 años después. Pero bueno, ¿saben qué? Hay un libro buenísimo sobre este asunto que lo escribió nuestro colega estadounidense Ken Bessinger, que se llama Tarjeta Roja. Vamos a hablarle a Ken la otra semana y vamos a platicar con él. Pero creo que tendríamos que destinar, vamos a tener que destinar todo un programa solo para hablar con ese hombre. Porque
¿a dónde radica? En
Estados Unidos.
No, pero ¿a dónde?
No te sabría.
En Estados Unidos hay
infección
muy dura.
No te sabría decir,
de
pero,
Nueva York,
pero sí, estoy seguro que el hombre se encuentra recluido. Eso, que no te quepa duda.
Sin embargo, la otra semana para el
la otra semana, sí.
¿Sobre el FIFA Gate siempre?
Sí, claro. Él es una de las voces autorizadas sobre este asunto. El otro es un periodista inglés, apellido Jenkins, con quien en algún momento tuvimos oportunidad de conversar. Pero él sí, la verdad, no sé realmente qué tan bien de salud se encuentra en este momento. Pero también él, bueno, él fue enemigo de Blatter durante años y siempre se dijo que él estaba un poco loco, porque él decía, no, Blatter es un aquí, Blatter es un acá. Y al final, todo lo que decía terminó siendo cierto. Claro, fue demasiado adelantado a su época. Él acusó a Blatter de ladrón en el 99. Imagínate. Entonces, nadie le creía si en aquel momento éramos tan ingenuos, estábamos tan engañados, ¿verdad?
Hasta pasaporte diplomático tenía el hombre.
Sí, todo. La verdad. Pero bueno, un gran tema. Nos comprometemos con ustedes a hablar con
Ken. La oficina que tenía ahí en Trinidad y Tobago. Sí. Parecía agencia de viajes, la oficina de Jack Warner en Trinidad y Tobago.
Sí, bueno, aquí hubo que tenía originalmente. Sí,
aquí hubo un dirigente que tenía una agencia de viajes, de verdad, no era mentira.
Y solo las instalaciones de la CONCACAF ahí.
Vendía boletos de crucero ese.
Un mini estadio con
Curazao.
Con un centro de alto rendimiento y con un mini hotel. Lo había construido.
En
Trinidad y Tobago. Ahí está, las instalaciones ahí están.
Pero bueno, nos comprometemos al tocar ese tema, ¿no? Otra noticia que impactó mucho ayer fue la muerte de Radomir Antić.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
entrenador importante, triunfó en España, pero en su país se le veneraba, se le venera todavía y ha habido
uno de los grandes exponentes de esa escuela futbolística.
Sí. Si algo ha tenido Serbia, o la ex Yugoslavia,
es
que produjo algunos de los mejores entrenadores del mundo.
Sí, de hecho, cuando jugaban como Yugoslavia, la mayoría de jugadores eran serbios, la gran mayoría.
Pero qué cantidad de buenos entrenadores, vea. Y entonces Antić fue uno de los más exitosos, vea. Milo Miljanic, Miljanic, el papá de Milos, también un gran entrenador. Y muchos otros que tal vez ahorita no los tenemos tan al dedillo, pero y no estoy hablando de Milovan, aclaro, ni de Vukasinovic. Vea, así se llamaba uno que vino aquí, vea, ni de ninguno de esos.
Fue el que dejó
¿no?
Milovan a Vukasinovic.
La primera vez, el que, correcto.
Sí, de eso no.
No, de eso no. Estamos hablando de. Estoy hablando de gente que ganó cosas importantes. Sí. No que solo ganaron unos cuantos dólares.
Milovan Joric era más preparador físico que un estratega.
Sí, claro. Pero sí hubo algunos muy.
Sí,
muy,
fíjate que preparador.
Pero
es que él era entrenador.
Son de otro nivel.
No era coach. O sea, claro. No era estratega. Él era entrenador.
Sí, correcto.
Entrenador sí era.
Que no es lo mismo.
Que no es lo,
que
mismo,
no es lo mismo que director técnico.
Exactamente.
Correcto. Así es, pero sí, este ha sido, han llorado mucho a este hombre. En Inglaterra se le han rendido algunos homenajes porque él también jugó fútbol en la antecesora de la Liga Premier hace muchos años. Debe haber jugado en los años 70, ¿no? Mediados de los 70 debe haber jugado Radomir Antić. Y en el Atlético de Madrid, que ahí fue, bueno, él fue el que firmó el doblete, aquel famoso de Liga y Copa, ¿te acordás? Cuando estaba ahí, ¿qué? Kiko Narváez, creo que estaba en ese Atlético, ¿no?
Fue el Atlético, sí, base de la medalla olímpica para España en el 80, en el 92. ¿Sí?
Sí, sí, creo que sí.
Claro.
Así es que...
Futre estaba ahí, parece.
Paolo Futre, qué, Futre, qué extremo, sí. Qué clase
sí,
de
jugador. Sí, un extremo ese. Derecho.
Qué jugador.
Muy buen sí. Jugador.
Paolo, sí, gran sí. Paso por el sí. Cuadro colchonero, hoy del Cholo.
Exactamente.
Ese Futre es como de un... yo lo ubico en un grupo de jugadores que pudieron haber estado pudieron ser parte de la crema innata, pero les faltó de repente o un título a nivel de selecciones mayores o jugar en un club más mediático, que en esa época el Atlético no tenía sí. La exposición que tiene ahora junto al Sevilla o al Valencia, ¿no?
Los últimos
pero dos era un jugador finísimo ese.
Los últimos dos jugadores que más, por lo menos este servidor, recuerdan el estilo y el juego en la cancha de Futre han sido el Fideo Ángel Di María y el holandés Arjen Robben. Futre sí. Era...
A mí me gustaba más Futre que esos dos.
O sea, de ese estilo, digo.
Sí,
de...
es muy desequilibrante, como René Hausmann, digamos.
Pegado a la línea.
Pegado a la línea y el quiebre hacia adentro.
Ese tipo de jugador, pero fue un jugadorazo, la verdad. También Futre es otro de los que habló de manera sensacional del mágico siempre, ¿no?
Sí, coincidieron.
Porque
¿verdad?
Kiko Narváez decía que su ídolo y su maestro de fútbol había sido el mejor que había visto, había sido el mágico. Y Futre estuvo después con Kiko mucho tiempo compartiendo.
Vos querías saber del mágico y del Atalanta, vea. ¿Por qué
Atalanta
querías,
de Bérgamo.
¿Por qué querías repasar esa anécdota?
Porque cuando investigas, pues comienzas a recibir muchas versiones, ¿no?
Ah, ya.
No he encontrado cuál es la verdadera.
Se habla mucho de se ha hablado mucho del Atalanta porque Bérgamo ha sido
poco
uno de los lugares más afectados. Sí. Pues fíjate que la historia que a mí me contaron, y me la contaron dos compañeros del Mágico allá en Cádiz hace algunos años.
Pero no me digas que es la del pescado.
No. Y además hay documentación que lo comprueba, es que el Atalanta sí compró al Mágico y sí le depositó al Cádiz.
Y firmó.
Y envió un representante, una especie de attaché personal, a recoger al Mágico a Cádiz para llevárselo. Porque se temían que no pudiese hacerse efectivo el traslado del jugador. Traslado físico del jugador.
Sí, que se durmiera.
Entonces, recuerdan estos jugadores que estaban en un bar que queda en una especie de
subterráneo.
Subterráneo que se llama, el bar, por cierto, se llama el Guiri o el Guiri, algo así. El Biri, no, el Biribiri se llamaba llamaba el bar.
Sí, sí, sí.
Entonces, que ahí estaban en la ahí estaban ellos. No, la cosa fue así. En la mañana llegó el hombre a recoger al Mágico. Estaban en el Ramón de Carranza y el Mágico hasta se despidió de los compañeros, muy triste. Llegó este italiano vestido impecablemente con un traje de seda, ya te imaginarás.
Armani, mínimo Armani.
Y en un Ferrari rojo imperdible y tipo el de Magnum, que estaba de moda. Y se fueron, se fue con el Mágico.
Rumbo al aeropuerto.
Se fueron.
Sí. ¿Lo fue a traer al bar?
Sí, no, lo fue a traer a la cancha.
Al Ramón de Carranza.
A donde el Mágico se despidió de los compañeros y ¡fum! Se fueron. La noche siguiente estaban los jugadores en el Biribiri y llega Jorge con las ropas del italiano, el traje de seda y tal. Claro, no le quedaba igual. ¿Y qué haces aquí? No, tuvimos un contratiempo y tal. Y pasaron ahí la noche, bebiendo, comiendo, extrañados. Y al salir del local encuentran en el Ferrari al italiano en paños menores, alcoholizado además. El italiano perdió el trabajo y el Mágico nunca se fue a Bergamo. Esa es la historia que me contaron a mí dos compañeros del Mágico. Y no me cuesta creerlo, te voy a decir. Esa es la versión que me contaron a mí.
Fíjate que a mí lo que no me cuadra de algunas historias que escriben de Jorge es que andaba de taxista y eso...
Sí, no, eso es mentira, eso es mentira.
Lo que sucede es que el hijo de Paco Francés, un exportero de...
Famoso, Paco Francés, claro.
De Olímpico y varios equipos, tenía un taxi y era el que lo andaba para arriba y para abajo a Mágico.
Sí, pero
por eso
lo
han de haber
dicho
en un taxi.
O sea, vos te subirías a un taxi que lo está manejando el Mago y le diría, Mágico, llévame a tal lugar, no, hombre viejo.
Quien si era taxista...
Prefiero subirme y aquí Hugo me va a corroborar con Sergio Gallardo.
Bueno, miren...
Quien si era taxista era Cariota Barraza. Él,
sí.
El maestro Barraza. Sí,
miren, vamos a hacer un enlace... en fin. Sergio Gallardo, un abrazo, Sergio, que sigue en Guatemala. Vamos a hacer un enlace. Tenemos al nuevo asistente técnico del Club Deportivo Águila, señor Mario Mayen Mesa, el tiburón. Desde Estados Unidos entiendo que tenemos a Mario, vamos a saludarlo. Hola, don Mario, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
Aquí.
Mandar un saludo.
Aquí estamos, Mario. Aquí está Orestes Membreño, no sé si te acuerdas de él. Aquí está Eugenio Calderón. Seguramente te recuerdas, lo recuerdas este señor. Ya muy anciano está hoy. Y tu servidor, Cristian Villalta. ¿Cómo estamos, men?
Hey. Gracias, muy bien. Sí, claro que me acuerdo de Breño, me acuerdo de ti, Cristian. La verdad que, y de los demás, la verdad que, pues, aquí, contento por lo que se está dando con el equipo y esperar que todo salga bien.
Entiendo que estás en San Francisco. ¿Desde hace cuántos años estás radicado en California, Mario?
Sí, cabal, aquí en el área de San Francisco. Me llamo en el área de la Bahía. Ya tengo 3 años de estar radicado aquí en esta ciudad.
¿Y de fútbol qué tal? ¿Has seguido relacionado con alguna tarea, algún rol en el fútbol, aunque sea a nivel amateur? Entiendo que hay una organización muy fuerte.
Eso se lleva uno en la sangre y no lo puede dejar. Yo estoy en realidad, no sé, a veces nada, los habilitos gusta. Hace 4 años, después me enrolé un año más con, se llamaba Los Pamperos, gusta, una gente de Chiritán que compraron una franquicia aquí de la cuarta edición, y hicimos ese proyecto, y la verdad es que no fue del todo malo. Estuvimos metidos en el primer lugar. La participación aquí en Estados Unidos es muy diferente a la comunidad en la MLS, la segunda división. Ya la tercera y la cuarta y siete son diferentes, que juega por ciudades, cada ciudad tiene 10, digamos, equipos, sale 2 de ahí para ir a jugar en otras ciudades, al llegar a la eliminación de todo los Estados Unidos, se queda allá en campeón. Pero como por la misma liga, por la misma situación, el sistema aquí no juega nadie, no baja nadie, no se franquicia que se compra.
Sí, es solo por la juega. Orestes.
Hola, Mario, qué gusto escucharte. Yo quisiera preguntarte, Mario, en relación a los movimientos que ya ha anunciado la directiva del equipo, los movimientos de jugadores, algunos que los han renovado, otros que no van a continuar con el equipo. En estas decisiones tiene que ver el cuerpo técnico, el nuevo cuerpo técnico del equipo, porque ya el aficionado se pregunta que por qué tal o cual jugador no ha sido renovado. Mario.
Sí, la verdad es que nosotros nos dimos cuenta de, o sea, nos avisaron, mira, Águila está haciendo esto, Águila, contamos contigo, va a llegar dos personas. Después uno se pone a analizar, lo que Águila ha hecho, pongámoslo, no lo tengo mismo, un año atrás, Águila, no me recuerdo, quedó en octavo lugar. Hoy en este año que se tuvo el torneo, iba también en octavo lugar. Entonces, hablando con la dirigencia nueva, de tomar decisiones, que tomar las decisiones las tenía que tomar la dirigencia saliente, presentaron una plantilla de jugadores, y pues la mayoría están ahí, la mayoría no se ha movido. Tengo entendido de que algunos se les terminó el contrato, no sé si a 8 o 9 jugadores, y que le hizo, tengo entendido, que le hizo su respectiva propuesta. Algunos la aceptaron, otros no la aceptaron. Pero de ahí más, porque nosotros estamos contentos con lo que tiene ahorita Águila, que está trabajando por hacer llegar cuatro elementos más, cinco elementos más nacionales, que van a llenar huecos de los que ya no van a estar. Está pensando en los extranjeros también y analizando muy bien el rol que tuvieron ellos en esa participación de esta atrás. Pero la verdad es que es una situación muy delicada. Yo creo que cuando se llega el momento de decir que Tigre, el cuerpo técnico, tomó la decisión de esto, no olviden que conocen a Cobra, me conocen a mí y no tenemos pelo en la lengua para decir las cosas. Pero ahorita nosotros hace un tema muy delicado porque no queremos perjudicar a los salientes ni a los entrantes. Pero sí, va a llegar el momento que se va a decir esto se tomó aquí y fue por esto.
Formidable, Mario. Pues nada, Mario, agradecerte. Antes de despedirnos, solo preguntarte, bueno, dicen por ahí que realmente a usted lo han metido por cábala, porque usted llega y queda campeón el equipo. ¿Cómo está eso, Mario?
perdón, estoy un poco cortado, ¿no?
No, que te digo que... Te digo que se dice en broma que te han incluido a ti por cábala porque la última vez que llegaste al equipo quedó campeón, pese a todas las dudas que había, ¿te acordás?
la verdad es que...
Ya le sacamos una sonrisa a Mario. Ah, qué bueno, hombre. Mario, va a ser un gusto, bueno, cuando todo esto vuelva a la normalidad, será un gusto verte de nuevo por acá. Y por supuesto, te invitaremos a nuestro programa para poder estrechar tu mano.
No duden de que van a ser los primeros en saber decisiones que se toman. Y yo, con todo gusto, me invito a estar ahí.
Perfecto.
Para y todas las cosas para que todos vayan bien del equipo.
Muy bien, un abrazo, Mario. Felicidades.
Cuídate, Mario.
Un abrazo.
Suerte.
Bueno, el tiburón ahí en mesa desde California. ¿Cuándo vendrán? Bueno, hay que esperar a que todas las cosas se normalicen, ¿no? Pero yo creo que le cae bien a la mente proyectarse un poco. Al menos nos distraemos, ¿no? Y le ayudamos al público a distraerse, sí, a proyectarse, ¿no?
No me dejaste hacer la pregunta.
¿Qué pregunta ibas a hacerle, perdón?
¿Cuál era la motivación principal o la ilusión más grande de dejar San Francisco para llegar a San Miguel?
Mira, es que de verdad yo creo que a estos hombres los mueve una pasión difícil de entender. De verdad.
Sí, yo creo que es uno de los últimos jugadores.
Dejar esa ciudad. Es considerada una de las ciudades, de las 10 ciudades más hermosas del mundo.
Y allá lo cuida su hija, vive el hombre mimadísimo y tal. Pero mira, es una cosa, es que de verdad es una enfermedad eso del fútbol. Estos hombres, la ilusión de quedar campeones. Es que yo creo que ninguno de nosotros lo puede entender como lo viven ciertas personas. Uno de ellos,
no es Mario. Una enfermedad, es una pasión.
Bueno, hay pasiones que son enfermizas. Bueno, nos vamos. Sí. Les agradecemos su amable sintonía. La seguiremos mañana en el Guiribuero al Aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al Aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!